Yo recuerdo el día que murió Kurt Cobain, como recuerdo las tetas de Sabrina o el atentado de Ali Adja, el campeonato del mundo que ganó España en baloncesto o las Torres Gemelas. No era yo muy fan de Kurt Cobain, pero sí que tenía la sensación de estar asistiendo a la noticia de el John Lennon de mi generación o del Sid Vicious. Recuerdo que era un plano sobre una caseta de campo en la que dentro se había volado los sesos Kurt Cobain. Y recuerdo que entonces no era yo muy fan de su música. Me he acercado después, leyendo sus vidas, me resulta más interesante pues la de David Grohl o la de Novoselic. Pero reconozco que el talento, quizá en el grupo, el mayor talento lo tenía Kurt Cobain. Hoy nos vamos a acercar a Nirvana, que no es Kurt Cobain, pero casi. Y no sé si nos dará tiempo para escuchar pues, a David Grohl y sus Foo Fighters.
Were you born to resist or be
pues situamos según... Situamos según Wikipedia el periodo de actividad de Nirvana entre 1987 y 1994. Aunque la formación que ha trascendido es la que hemos nombrado al entrar, Nirvana como tal, pues siempre fueron el querido Kurt Cobain para algunos, y un tipo muy curioso que ya
ha desaparecido y que es de origen croata, Kurt Novoselic. No es que haya desaparecido de la faz de la tierra como Kurt Cobain, simplemente ha desaparecido del espectro musical y parece ser que ahora se dedica a la política. No nos vamos a perder en todos los antiguos miembros que ocuparon la batería de Nirvana. Creo que en el Bleach no la grabó David Grohl la batería, pero bueno, precisamente a mí es el disco que más me gusta, el Bleach, y por el que yo me acerqué más a Nirvana, aunque no voy a ocultar que lógicamente lo primero que oí y como los conocí pues fue a través del Nevermind. Recuerdo que en aquella época en Cuenca, no sé por qué, se veían un montón de canales absurdos y uno de ellos era la MTV en los periodos en los que no emitía la felizmente desaparecida Telecuenca. Y bueno, la MTV todavía no era ese canal que es hoy, lleno de realities de adolescentes en cinta, a punto de parir y de la movida con sus próximas novias. Era un canal de vídeo comercial, pero donde el Nevermind sonaba continuamente. Thames, ¿cómo se llama la canción? Thames Live. Bueno, vi el título de la canción, fam. Things is made like a film. Haciendo vídeos siempre fueron brillantes. Haciendo vídeos siempre fueron brillantes, la verdad. Y nada, pues eso es aquel vídeo famoso del instituto, el baile de instituto con el viejo pasando la fregona, pues aquello en la MTV esta que se veía en Cuenca, no sé muy bien a santo de qué, sonaba bastante. Sí, también se veía Telehit, un canal de vídeos música. Sí, y mexicano, se veía Telehit y Galavisión. En fin, fueron unos momentos, parecía que teníamos ahí una parábola. Y la verdad es que realmente el primer disco es el Bleach. Y el Bleach tiene su historia, o su pequeña historia. Hace no mucho contábamos aquí la anécdota curiosa de que en los títulos del Bleach figura como autor de las canciones pues un chaval que los traía y llevaba en furgoneta, debido a que ellos no podían pagarse una furgoneta para el estudio, y como no le podían pagar decidieron como premio o como pago incluirlo en unos créditos que luego han hecho millonario a este individuo. Antes de contar un poco más del Bleach, porque realmente Nirvana tiene pocos discos, vamos a poner un tema del Bleach, no sé cuál has elegido.
Pues tengo por aquí el que más me gusta a mí, Love Buzz, no sé si te gustará a ti. Yo creo que está bastante bien.
solucionado los problemas que tenían.
Frontline Triad.
Habéis notado que no hablaba yo con la lucidez que me caracteriza y con la velocidad que me caracteriza, fluidez de verbo y de lógica y de discurso cabal, pues se acabó. Vamos a hacerlo así a capón, estando callados, más o menos, respetando los turnos de palabra, eso que ya no se lleva. Y simplemente nosotros, David, Saúl y yo, si somos de la generación X.
¿Ha visto qué camisa me he traído, no? Voy, cumple la norma. La camisa de leñador.
En su día, pelo largo.
En su día, perdón. Greñudo.
Valentín, no, Valentín es más del punk o del post-punk.
God.
Cobain era... Desbancó del número uno al Dangerous de Michael Jackson. Y bueno, una cosa. Hoy estoy en otros días. Era algo al respecto, pero... Me he quedado en blanco. Ah, sí, perdona, se me ha vuelto. Que si tú concedes algún mérito al grunge, o eres de los que dice que lo inventó Neil Young. Y que Neil Young. Y que, porque mucha gente que reniega un poco dice, esto no aportó nada.
O algo así. Y bueno, pues un disco grunge, que te apoye un artista así, pues siempre es importante. Pero no, es más, de hecho el grunge ni siquiera lo inventó Nirvana. O sea, 10 años antes, pues existían grupos como Sonic Youth, como The Replacements, The Minutemen, un grupo muy bueno que se llama Mission of Burma, Husker Du, y toda esta gente vino antes que Nirvana. Lo que pasa es que Nirvana supuso...
Es un poco punk, ¿no? Más punk.
Vamos a ver, es que la filosofía de esta música indie, que englobaba un poco más cosas, además de lo que hacía Nirvana, iba por el punk rock. Por una mezcla entre el rock and roll y el punk, ¿no? Dejar de ser tan amable, tan polite como pueda ser Phil Collins o como pudiera ser Stream. Y bueno, ser un poco más contestatario y pues eso, el hecho ese de no encajar, ese malditismo. Pero que bueno, esta gente lo hizo mucho antes y bueno, supuso un soplo de aire fresco en Nirvana. Lo que supuso es el éxito del grunge y la muerte del grunge al mismo tiempo.
Bueno, el grunge o grupos grunge han seguido y han sobrevivido a Nirvana. Pearl Jam,
sí, claro.
Un grupo ahora... Pues que factura todavía millones, el mismo David Grohl.
Y que hacen canciones muy buenas. Y que bueno, te quiero decir, ahí había un germen que estaba cimentado en calidad.
Yo que soy un poco anti todo y los veía como modernos y tal, luego los he descubierto.
Green Day también se ha metido un poco en ese saco. Lo que pasa es que bueno, Green Day es ese
californiano.
Es ese punk surfero. De multinacional, que no termina de ser punk, pero que tiene un aire, es esa historia. Pero bueno, evidentemente ha sido la muerte, lo que has dicho tú antes, ya lo dijo algún cronista, que se había muerto el John Lennon de la generación X. O sea, ha sido gente muy influyente y yo creo que se merecen más que de sobra un programa, ¿eh?
Bueno, como veréis, nos vamos a aburrir con datos sobre todos los problemas que ha tenido Nirvana con las discográficas, sub pop y demás. Yo tenía pensado hablar un poco de cada disco, en realidad son tres. No tengo muy claro, no sé si Saúl lo sabrá, bueno, qué es ese Insecticide que hay ahí en medio.
Sí, es...
Hablo de discos con canciones nuevas, quiero decir.
Sí, de estudio solo hay tres.
Creo que es un disco de rarezas o algo así.
Es de cara B, grabaciones en la BBC, cosas así.
Pero bueno, sus discos...
Lo sacaron un poco así por en el parón este que tuvieron entre el segundo y el tercer disco, por sacar algo, porque ya funcionaban tanto las grabaciones por ahí, tanto pirateo y tal, que sacar uno de estos para completar ese espacio, entre uno y otro.
Y bueno, ya sabéis que no soy yo muy amigo de estos mártires del rock, pero como ya he dicho al principio, luego hablaremos un poquito de los problemas que tuvieron este grupo y de si realmente tenemos o no también todos los alicientes, es decir, si aquí también hay su Yoko Ono, si también hay su Nancy, ¿no? Un poco. Porque...
Hombre, habría mucho que hablar...
Eran un grupo bien avenido hasta que...
Sí, pero habría mucho que lucubrar en el sentido de que... De preguntarse si realmente Courtney Love era lo que necesitaba Kurt Cobain o... pues eso, como dijo Menem, cuando yo llegué a Argentina estaba al borde del abismo y con mi llegada a Argentina di un paso adelante. Pues eso.
Bueno, Novoselic, que no sé como bajista, ¿qué opinión tendréis de él?
Muy bueno. Para mí es de los principales instrumentos del grupo, o sea, los que marcan un poco la base rítmica.
De hecho, a mí me hace... Me hace un poco de gracia que el famoso Unplugged de este esté grabado con guitarra eléctrica y bajo eléctrico.
Sí, bueno.
Bueno, las guitarras son...
Sí, hay
pero son electroacústicas.
Las hay eléctricas.
Está por ahí detrás el que luego sería guitarrista de...
Pero que...
Sí, el que iba de gira en el último...
El guitarrista de Foo Fighters, creo.
La importancia del bajista en el grupo se ve en eso.
Sí, sí.
Lo único decir que era un personaje bastante peculiar. Yo he leído un par de cosas de él, me han
Chris
caído
Novoselic.
Bien. Era un gran bebedor, como...
Él no se drogaba, decía que vino y
marihuana.
Y alcohol. Y...
Un poquito, sí, de marihuana.
Marihuana.
Pero bueno, era un gran bebedor, era un bebedor a lo croata. Además, es un personaje que yo cuando me he enterado que tenía orígenes croatas, es que tiene planta de croata, es un tipo grandísimo, y pues por lo visto en las fiestas se dedicaba a beber y a ponerse como un cesto y a irse a su casa. De vez en cuando hacía alguna gracia y tal.
Muy bien, me identifico.
Y poco más. Luego comentaremos un poco cómo han empezado los
no problemas. Sé cuál quieres escuchar del Nevermind.
No, quería escuchar el Bleach.
¿Del Bleach?
Sí, entre el disco. A mí el Bleach es el disco que más me gusta. De pues, todos.
La que quieras.
Y posiblemente el Nevermind el que menos.
¿Cuál te gusta?
Hay canciones en el Bleach este que se repiten, porque claro, tres discos le han dado a Nirvana para sacar 20, o sea, recopilatorios, directos y tal. Y una, me parece que es la... una que se llama Neurisma o algo así. Otra que se llama Vineson o algo así.
No, pero esa no es de este.
Hay dos o tres canciones de este disco que se repiten en la discografía bastante.
Pon la que quiera, Saúl, o la que quiera David.
Venga, pues nos vamos con el Skull. We'll be right back.
el Bleach y el In Utero. A mí me gustan más, la verdad es que el In Utero, luego contaremos un par de cosas, para mí se pasa de raro a veces. Parece que ahí a Cobain ya se le había ido la olla definitivamente y quiso...
Pues, según he leído, le hicieron suavizarlo.
Sí.
El In Utero, que lo que había en principio era más salvaje aún.
Sí, pero él al parecer lo hizo un poco para tocar las pelotas. Bueno, cambian de discográfica aquí. Van a una discográfica más grande. Y como curiosidades rápidas de este disco, decir que la discográfica se lo planteaba a 400.000 copias en el mejor de los casos, y llegó a vender en el mundo entero, me parece que más de 30 millones de copias.
Un poquito cosa, más o algo así.
Una cosa exagerada.
Y con esta canción que suena de fondo, pues es con la que empezó así todo, vamos, todo el auge de Nirvana y...
Dijo muy arreglado, que luego Cobain dijo que se lo suavizaron también, que no sé qué, pero bueno,
el productor el que se hizo famoso casi a posteriori, y luego se hizo famoso que como productor tampoco ellos quedaron muy contentos, pero bueno, luego la fama se la llevó, que era el batería de la banda esta
Garbage,
y que produjo a otros de Seattle también, y a gente ahí, bueno, ganó
este
perras también,
Ya está grabado con David Grohl a la batería. Es el disco que les hace millonarios y que les da a conocer. Es el disco que convierte a Kurt Cobain en un icono. La foto está con los ojos azules.
La fotografía del disco, la verdad es que está bonita. Y con el crío nadando, ellos también, ahí en la piscina, historia.
Pues cuando empiezan a sacar eso, o a verse esos vídeos de los directos completamente salvajes, rompiendo los instrumentos. Me parece que es entre este disco y el In Utero cuando la escena está famosa del bajo volando que le cae al mismo en la cabeza.
Sí, eso es un concierto en la MTV, recibían el premio, no sé qué. Se le fue un poco la pinza, sí.
El tiempo más salvaje. Y bueno, también como curiosidad la portada del disco, que yo creo que es... Ha salido en Los Simpsons, forma parte del arte moderno.
Se ha convertido en un icono y además yo creo que hay toda una sesión de fotos de ellos en una piscina, con la batería, la guitarra y todo metida en la piscina y ellos
y que es algo tocando y tal. Es algo que yo siempre he defendido, que tenía el vinilo. Es decir, el vinilo, pues las portadas de los discos legendarias y tal, que son... consideradas obras de arte, desaparecieron un poco con el CD y ese formato ahí chiquitín,
pequeñín, y las letras que tienes que mirar allí con lupa y tal, bueno, esa especie de libros que había en el interior de algunos CDs, de algunos vinilos.
Nuestro amigo Antonio tiene el original del Nevermind.
Yo tengo todos los discos de...
¿En vinilo?
No, en vinilo no, en CD.
Yo en CD,
mísero CD pirata. CD original, por lo menos.
Nevermind se consideró el triunfo del grunge y al mismo tiempo la muerte del grunge, porque la filosofía del grunge era la de estar en contra de las multinacionales, la de los pequeños productores, los músicos malditos, las salas de mala muerte, y esta gente pegó el salto a la fama y, bueno, pues realmente se convirtieron sin quererlo en lo que ellos nunca quisieron ser. La filosofía era esta del háztelo tú mismo, un poco del punk, que iba desde la ropa hasta la producción de un disco.
El otro día leía yo exactamente lo mismo del London Calling y los Clash, que la canción de London Calling nace a raíz de un dicho popular que hay allí, que, bueno, nace porque empieza así los telediarios de la BBC, ¿no? Pero hay un dicho popular que dice que si el Támesis se inundase, que si el Támesis se desbordase, Londres desaparecería, y que para cuando Joe Strummer cantaba sobre esto, pues él ya vivía en un ático lujoso, estaba con una multinacional, y si el Támesis se hubiera desbordado, a él nunca le hubiera matado. Pues por no caer en lo obvio, ¿qué canción habías pensado? Come As You Are.
A mí la que más me gusta y un poco que más creo que define Al grupo es el Coma Suar, así un
una
poco...
Una cosilla, antes de que se me olvide, y hablando de este insigne drogadicto que era Kurt Cobain y de William Burroughs, que luego, si puedo, digo alguna cosilla, me gustaría darle un saludo a mis suministradoras de droga bajo receta médica siempre, que es la farmacia Farmarrubio y usted.
Lo que recetamos aquí en la clínica, podéis ir a comprarla allí. Todo lo que os recetemos.
Efectivamente, os van a tratar muy bien. Y
la familia crece.
En la Avenida América, y ya está. Y mandarles un saludo muy fuerte.
Y dedicarles el Coma Suar. Yo creo que es la segunda o la tercera canción que dedicamos. Pues una para oyente.
Mi cul es una persona. Y cuando él estaba bien. Bueno, cuando él estaba bien, puso de moda el grunge. Y en esa época había grunge, se apunta para grunge. Mi cul era bueno, Rubiales. Pero esa tarde fatídica. Que por cierto, no fregó lo de la comida, que le dije friega, y creo que se dejó dos cervezas en el congelador.
Courtney Love, a la que acabamos de escuchar, parte de la historia de Nirvana. No es parte de Nirvana, pero es parte de la historia de Nirvana.
Ya después del Nevermind, durante la gira del Nevermind, ya hubo roce y cariño ahí entre ellos.
Y cuentan que, bueno, un poco en la línea de Yoko Ono y de Nancy con Vicious y tal, pues cuentan que Nirvana en principio iba a partes iguales y en un momento dado, posiblemente no, sin falta de razón, yo no digo que no, Kurt Cobain exigió una parte mayor de los royalties porque él era quien componía las canciones. Y dicen que esta idea fue introducida en la cabeza de Kurt Cobain por Courtney Love. Nunca lo sabremos.
Se va todo el pan con las ganas de comer, te lo digo yo. Y por cierto, antes de que se me olvide, en fe de ratas tengo que decir que creo que he dicho Avenida América, ¿no? Es Avenida de la Música.
Español.
He vivido demasiados años en Madrid y Farma Rubio Juste está en Avenida de la Música, 12 concretamente.
Y bueno, pues no solo pidió parte de su royalty, sino que los pidió con efectos retroactivos. Es decir, que todo lo que generara Nevermind desde esa fecha y el Bleach, pero claro, era Nevermind lo que iba a generar, debía de ir en un 75% para él. Pues tragaron.
No, pero me parece que los previos no...
No sé
al
si
final no llegaron a convencer.
No tuvo efecto retroactivo.
No hubo efecto retroactivo. De hecho, en el primer disco de Bleach, que hubo una persona que lo subvencionó la grabación, puso los 600 euros que costó, y lo pusieron en el disco y se lleva royalties del disco ese.
Saúl, mientras estabas cacharreando.
Ah, vale. Si es que no os oigo, cojón.
Y nada, pues eso, simplemente decir que también la relación de Cobain con Courtney Love coincide con los rumores más fuertes sobre el deterioro de la salud de Kurt Cobain. Se supone que coincide con la época de mayor abuso de drogas y demás.
A ver, Kurt Cobain tenía, por lo visto, unos dolores estomacales muy fuertes, que ningún médico le supo dar un diagnóstico exacto de lo que le pasaba. Y algún otro problema, tipo faringitis o alguna cosa así. La historia es que, bueno, él decía que tomaba la marihuana, la heroína sobre todo, llegó a ser adicto a la heroína, pues para paliar un poco esos dolores.
El documental este que explica un poco todo eso.
Se pasó de rosca, porque aquella tarde se pegó un tiro, pero previamente se había inyectado una dosis letal de heroína.
Incluso tres decían y todo. Tres dosis.
Y bueno, sí, la cantidad era letal.
Como buena estrella del rock, hay mil teorías conspiranoicas respecto a su muerte. Novoselic defiende que se suicidó, que no le deis más vueltas. Le he visto en una entrevista que él lo tiene claro, que Kurt Cobain se suicidó.
En su día se les echa un poco en cara, se les echa en cara que ninguno de los dos dijo absolutamente nada. Desaparecieron, se dieron la de Logan y no se supo absolutamente nada ni de Grohl ni de Novoselic.
Bueno, a lo mejor estaban en circunstancias parecidas o similares.
Sí, o simplemente no había nada que decir.
Bueno, yo creo que es un poco otro juguete roto, atropellado por el éxito, un éxito que él ni se esperaba y que la verdad, pues tampoco es que creo yo que haya darle más vueltas. No creo que el Mossad quisiera matar a Kurt Cobain.
No sé si habéis visto también la película de The Last Days.
Quizá no Lionel Richie.
Sí.
The Last Days, que un poco monta una conspiración de Courtney Love y tal ahí. Pero bueno, un poco rara también la película ahí, pero...
En fin, descanse en paz. Después de... En esta época de abusos de las drogas y de encabronamiento un poco con todo el mundo, y en parte que le habían suavizado el disco y tal, pues como ya al público le importaba poco y pensaba, yo creo, que hiciera lo que hiciera lo iban a comprar, tampoco se pasó, ¿eh? Pero el inyútero está un poco hecho como desplante para decir no somos comerciales.
A mí casi me gusta más que el
a mí me gusta mucho también
el inútero, tiene un sonido así Lo que luego siguió David Grohl también en su primer disco y tal, tiene un sonido así más ambiental, más historia, más, yo creo que más trabajado incluso, aunque lo grabaron rápido el disco en dos semanas, sí, pero se notan más las guitarras, hay más ambiente, no es tan rítmico y no sé.
En un momento dado
también iba gastando más pasta, me parece que he leído un dato, algo así como que en un día de grabación de Nevermind gastaron mucho más de lo que habían gastado en grabar el Bleach entero.
Sí, no, el Bleach es que fue baratísimo.
Lo que tiene es estar en las multinacionales. Y bueno, en un momento dado van a presentarlo a la MTV, como era de rigor. La MTV esperara que se tocaran algunas canciones del Nevermind y Kurt Cobain dice que va a tocar Rape Me. Rape Me, que es algo así como en realidad. Viólame, pero
esclavízame un poco.
Que, sí, esta canción va ahí un poquito más en otro rollo. Y pues sin conocer la letra, la gente de la MTV se echó un poco a temblar, porque eran más ya tirando a lo políticamente correcto. Y creo que es aquí cuando tira el bajo, le dan la cabeza, David Grohl empieza a gritarle esas cosas a Axl Rose, les habían tenido un enganchón.
Les exigieron que tocaran al final Lithium. Pero ellos en el ensayo tocaron Lithium, pero cuando era ya en directo, empezaron con los acordes de Raimi, estuvieron medio minuto, los acojonaron y ya se pusieron a tocar el Lithium. Y bueno, sí, esa noche debió ser con Axl Rose, tenían un poco de tirantes ellos.
Sí.
Que luego...
Que tampoco debe ser difícil.
No, no.
Porque debe ser un personaje para...
Que se lo pregunten a los fans de AC/DC.
Porque quitado Kurt Cobain, que conste que a mí David Grohl... Y en la vida general me parecen dos grandes tipos, sobre todo de Grohl, del que hemos hablado poco y que me parece absolutamente brillante en alguna.
Sí, yo le he oído un discurso en alguna entrega de premios o en la sí. Entrada del Salón de la Fama o algo así, bastante, bastante interesante al
resto. Hay vídeos por ahí virales, él para un concierto con una pelea. Como es un activista a favor de los gays, o más bien en contra de la homofobia, se le han grupos de ultraderecha, se le han montado manifestaciones a la entrada de los conciertos de Foo Fighters y él han salido los Foo Fighters en caravanas tocando canciones de Rick Astley y cosas así. Es un personaje a seguir, la verdad. Vamos a poner de este disco Rape Me y vamos a hacer mención un poco, porque es un disco de verdad curioso, el Unplugged, pero no íbamos a hablar de lo desenchufado, pero al final vamos a hablar porque tiene dos o tres canciones con historia, la verdad.
Gran disco.
I'm on rape me again.
Decía un ejecutivo de una discográfica que los fichó, no sé de cuál de las que han estado, que él, lo primero que cuando los vio en directo es que Kurt Cobain chillaba muy bien, gritaba muy bien, y eso...
La verdad es que es una personalidad y una voz, no sé, que tampoco... A mí hay algunas canciones incluso que me recuerdan a Motorhead, algunos que tienen, sobre todo el Blitz tiene un par... Son ritmos acelerados y con su, y tiene unas melodías así parecidas al de Motorhead, historia de... no sé.
Y Nirvana dejó también una estética. Las camisas de cuadros, los pantalones rotos. Si hablamos del Unplugged, la chaquetica de Kurt Cobain, de Pastor, también se retomó ahí un poco. Es un poco lo...
Sí, era la
lo que ahora han hecho los hipsters con la camiseta por dentro, pues ellos lo hicieron con la camisa por fuera.
Exactamente.
La camisa de mi abuelo por fuera y ya está.
Efectivamente. Lo que he tardado en conseguir que se apague la luz de la nevera, ya ahora la tengo que encender con el microondas. Y que dijo aquel inventor. Pero la historia era romper un poco con eso, con explorar el lado salvaje del rock and roll, del punk. Irse lo más lejos posible de String, de Aerosmith, de Bryan Adams, y bueno, pues voz tenía y presencia tenía, y pues, hay que darle el mérito que tiene en ese aspecto. Lo que pasa es que, claro, cuando te atropella el éxito, no puedes decir yo no voy a cambiar nunca, voy a ser siempre super guay.
Y también aprovecharon muchas discográficas y productoras a lo que sonaba de toda la vida en Estados Unidos, que eran las radios universitarias y que movía mucha gente, pues dieron margen a grupos que se escuchaban mucho en esas radios a darles, a ficharlos, a promocionarlos y tal. Pues, y así salieron muchísimos grupos.
Como Radio Color. Y bueno, a Cobain, pues sí, le atropelló el éxito. A veces la gente con mucho talento, luego somos gente muy normal. Pero claro, cuando ese talento se... trasciende, pues.
O
pero
la
verdad que en las distancias cortas somos gente.
Él siempre fue un alma atormentada y con una infancia difícil. Sus padres se separaron, olvidado por todo el mundo. En fin, antes de que se viera en esa tesitura ya era un tipo. Luego, si queréis, contamos la visita que le hizo a William Burroughs.
Contémosla ahora.
Que era...
Porque. Vamos a ir acabando. Son pues, menos cinco. Entonces.
La historia es que. Claro, uno de los referentes de Kurt Cobain y de esta contracultura y del malditismo de poetas malditos, escritores malditos, era evidentemente William Burroughs, el escritor beat, que pues no sé si moriría casi con 100 años, que probó todo tipo de drogas, heroinómano, y de hecho Kurt Cobain le hizo una visita. Y William Burroughs, de una forma muy literaria y muy bonita, cuando murió Kurt Cobain... dijo, no, este chico no se ha suicidado. Dice, este chico cuando vino a verme ya estaba muerto. Dice, lo vi en sus mejillas que estaban muertas. Él veía algo tormentoso dentro de Kurt Cobain. Estaba peleando contra sí mismo. Y la historia es que cuando fue a ver a Burroughs, Burroughs ya... prácticamente se dedicaba a sus gatos, estaba en una granja y se dedicaba a sus gatos y a consumir la metadona que necesitaba y ya está. Pero recuerdo leer que William Burroughs estaba oyendo a Led Belly. Led Belly es un bluesman de los de los años 40, me parece que era, algo así. Y decía que a lo mejor a estos chicos con tanta guitarra eléctrica y tal, que les hacía falta algo de realidad, ¿no? Algo de sentimiento y de verdad, que es lo que era Led Belly. Curioso porque Kurt Cobain hace una versión de una canción que canta Led Belly, que se llama ¿Dónde dormiste anoche?, que está en este famoso Unplugged.
De la que se han hecho varias versiones. Bob Dylan también la hizo.
Sí, es que pues como se ha hecho de Stacco Lee.
Y Mark Lanegan, que era amigo
de los Bluesmen.
Nosotros hemos despotricado bastante contra los Unplugged de MTV, pero curiosamente este ha sido de los que salió bien.
Y un Unplugged
de todo.
Un Unplugged. David Grohl muy contenido con su batería.
Con sus escobillas.
Escobillas ahí, tocando.
Y un disco con muchas versiones.
Y versiones suyas también, o sea, de canciones suyas muy cambiadas, con unas melodías y unos tiempos muy distintos, y que da gusto oírlo, la verdad. Esta que estamos escuchando de fondo, de David Bowie, de Men Who Sold the World, también una preciosidad, y tiene
pero varias. El Apology me gusta a mí. Sí, un disco recomendable.
Sí.
No para oírlo como oyes el Bleach, pero para oírlo en casa se puede oír. Muy audible.
Y se limpia la casa en un momento.
Pues nos vamos
música
a
de fregona un poco
en este tema.
Pues Where Did You Live Last Night. Yo creo que un poco en el documental este que te digo, sale la Courtney Love diciendo que nunca le engañó, pero que un día tenía pensado engañarle y dice que.
Y se lo dijo.
Que no, que se lo detectó.
Que le gustaría engañarle.
Pero bueno,
eso este le llevó a intentar.
Dice que él, él lo
la
detectó
primera vez en Roma.
Y por eso se quedó en Roma, cuando en el concierto de Roma lo encontraron inconsciente en coma e ingresó, y a partir de ahí clínica de rehabilitación, y duró.
Ay, los italianos, es verdad, recuerdo yo de aquello que ingresó
y duró.
Bueno, nos despedimos, quién sabe dónde nos llevarán los pasos la semana que viene.
Quién sabe nada.
my girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine, I will shiver the whole night.